Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Jaime Ugarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El tema del que vamos a hablar ahora mismo creo que te va a interesar, porque además, Carmen Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú como andaluza también, estamos hablando últimamente de Andalucía, de cosas no muy buenas, pues hoy tengo una cosa muy interesante para vosotros. Luis del Pino, buenas tardes.
Que también soy medio andaluz, buenas tardes.
Bueno, Luis del Pino, eres medio de lo que quieres, porque eres de todos los
sitios. Uno de mis bisabuelos era de Antequera.
Pero
de Bilbao no, ¿no?
También. Nacemos donde queremos.
Exactamente. Pero a ti te tengo aquí como ingeniero del Pino. Porque tengo dos temas interesantes de los que hablarle ahora mismo a los oyentes antes de que entremos en la política. Uno les va a interesar como proyecto que, además de ayudar a la sostenibilidad y al medio ambiente, esto forma también de lo que crea riqueza en España, y es en Andalucía. Y luego, uno para aplicárselo al cuento uno mismo, y es cómo conseguir ahorrar energía haciendo bien las cosas. ¿Para eso a quién nos hemos traído? Pues a nosotros, a la hora de molestar a la gente, vamos a lo grande. Don Rafael Sánchez, que es el responsable de Relaciones Institucionales de Endesa en Andalucía. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Y además es el investigador que nos va a contar en qué consiste un proyecto que se llama E-City Sevilla y que tiene que ver con la isla de la Cartuja. Dolores Huerta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Podría decir que Dolores Huerta es secretaria técnica del Green Building Council España, pero ella me ha dicho, y si lo traducimos, pues estamos aquí ya con unos términos, digo, esto es como lo del dumping y el no sé qué. Consejo de la Construcción Sostenible en España. Y a usted le voy a pedir que nos explique luego cómo podemos ahorrar dinero y al mismo tiempo energía en nuestro negocio o en nuestra casa. Pero vamos a empezar por el proyecto de la Cartuja. Don Rafael, explíqueme en qué consiste, porque creo que además le tengo a usted motivado con este asunto, porque además tiene muchas cosas buenas y sale bien.
Pues buenas tardes a la audiencia y bueno, por introducir el concepto de la isla de la Cartuja, que como todos los oyentes recordarán, pertenece hace 25 años a un proyecto, la Exposición Universal del año 92, que una vez terminada tiene pues una continuidad en un parque científico empresarial. Hoy en día en ese parque pues residen del orden de 500 instituciones, encontramos pues universidades, empresas científicas, startups, todo lo que pueda ser un ecosistema, que nosotros la palabra ecosistema nos gusta utilizarlo para este tipo de proyectos. ¿Y qué hemos visto en este emplazamiento? Bueno, que puede ser un entorno idóneo, primero porque es una isla, y las islas siempre presentan cierta debilidad, ¿no? Por eso de cómo conseguimos que se mantenga, como que tenga un sustento, pero para nosotros, desde el punto de vista de isla eléctrica, lo que ofrece es la oportunidad de ver qué pueden pasar en las ciudades del futuro una vez que hagamos todas las actuaciones que tenemos que ver de aquí al 2050. Entre otras, pues la descarbonización plena de lo que es la energía que la suministra, que los edificios sean plenamente eficientes, e incluso muchos de ellos autosuficientes, un transporte limpio. Es decir, vamos a poner 25 años antes de lo que se espera para cualquier ciudad europea en todo lo que son los ámbitos de descarbonización futura que plantea Europa para nuestras ciudades, lo vamos a poner en un entorno muy acotado, hablando además con los empresarios y con los residentes en este espacio. Hoy en día las ciudades son responsables del 40% de la energía final y más del 70% de las emisiones de CO2, además de la polución local, además de todos estos retos que, como todos sabemos y sufrimos en determinados asentamientos, viviendas, ciudades, vamos teniendo en el día a día. Entonces, antes de seguir introduciendo qué elementos vamos a utilizar, pues este sería el escenario de contexto y de partida. ¿Qué queremos hacer sobre esta situación? Primero, que el abastecimiento sea 100% renovable. Entonces, si nos vamos a encontrar con que la superficie completa de la isla no es suficiente para un abastecimiento pleno, con lo cual el paso previo, yo creo que antes, después hablaremos, hemos estado comentando en la antesala del programa, que esos edificios que nos encontramos, o sea, hay 500 entidades, pero también se produce un efecto de 50 edificios son los que verdaderamente están provocando el consumo energético, el de calefacción, el de refrigeración, iluminación. Centrándonos en unos 50 edificios en el parque, haríamos un esfuerzo de adelgazamiento. Adelgazamiento es simplemente hacer que funcionen con menor energía. Una vez hecho ese primer proceso de eficiencia energética en los mayores edificios, ya empezaríamos a suministrar con energía 100% renovable y fabricada en el propio parque. Para ello utilizaríamos pues las propias instalaciones de los edificios, lo que se conoce por el autoconsumo, placas fotovoltaicas sobre la superficie. Utilizaríamos, como eso no sería suficiente, pues también aparcamientos, zonas que no estén, digamos, hoy en día utilizadas, para que en una primera fase la isla tuviera balance neutro. Eso quiere decir que toda la producción sea igual a la demanda una vez hecha la eficiencia energética, y que además fuese de origen renovable, con lo cual tendríamos un balance en términos de emisiones neutro, cero.
Decía usted antes el concepto isla como debilidad, pero en el tema de ahorro energético, yo no sé si algo tienen las islas, porque la noticia que me ha venido a la mente es la Isla del Hierro, que se está diciendo la Isla del Hierro en breve va a conseguir el 100% del abastecimiento, y en este caso hablamos de la Isla de la Cartuja. No sé si el tenerlo reducido, el poder decir, oye, empezamos por aquí y luego ya si se suma el resto, es una ventaja.
Pues por poner en contexto ambos proyectos, ¿no? Endesa lleva, pues al menos conocidos por mí y participados, una década haciendo proyectos tecnológicos. Son proyectos que tratan de resolver diferentes partes de esto que llamamos la transición energética. La transición energética interviene en las redes, interviene en el almacenamiento, interviene en las generaciones renovables, el consumidor. Entonces, durante una década hemos estado haciendo proyectos que resolvían algún aspecto de esa transición energética. Y el que mencionas en la Isla del Hierro, realmente lo que estamos hablando es de un parque eólico, tres máquinas eólicas que su excedente lo utilizan para bombear agua de un embalse inferior a un superior, con lo cual lo que estamos realmente haciendo es combinar un parque eólico con una batería en forma de agua. El almacenamiento aquí se utiliza por una central de bombeo que se construyó para este proyecto. Eso estaría resolviendo producir electricidad y almacenarla en las horas de excedente. Pero, como yo digo, siempre hemos estado haciendo proyectos que son demostradores de tecnología. Lo que planteamos en la Cartuja es pasar del demostrador al mercado. Entonces, por primera vez, son proyectos que no necesitan subvenciones. Son proyectos que están simplemente poniendo en un espacio acotado, tan acotado como una isla, todo lo que la tecnología hoy en día permite, sin ningún tipo de incentivo, de subvenciones, y ponerlo a funcionar. Y a ver qué nos encontramos. Y eso sí, haciendo partícipe al consumidor, que en este caso, en forma de edificios, ¿no? Que yo creo que es la parte también un poco que tenemos que abordar.
No se asuste usted si ha visto que se le empañaban las gafas a Luis del Pino, le cayó una lagrimita a Carmen Tomás. Es que se han emocionado, porque esto de
subvenciones,
lo de sin subvenciones, sí, mire, sí, la piel de gallina, sí, ahogarte, sí, es que no están acostumbrados. Hay que ir poco a poco. La próxima vez nos avisa.
Hombre, es que
porque...
Es que un subvención lo hace cualquiera.
Ya, claro, no, sí, pero como estamos acostumbrados a eso, pero en este... venga, proyecto Endesa, Ciudad Azul, el mejorar las cosas. Hay proyectos que son grandes y amplios como el de la Cartuja, y luego está el sumar de poco en poco. Y en este asunto está el de, oye, un negocio que pueda ahorrar energía, una casa que pueda ahorrar energía. Dolores, ¿esto solo es para lo nuevo? Es decir, en las construcciones nuevas, en los negocios nuevos que se emprenden, o los que ya están... ¿También se pueden apuntar a esto de la Ciudad Azul?
Hombre, yo creo que no solamente se pueden apuntar, sino que se deben apuntar. La clave de la descarbonización, de la transición energética, de todo lo que estábamos hablando, está en descarbonizar lo que ya está construido, que es prácticamente, ocupa casi todas las necesidades habitacionales que va a tener España, puesto que su población va menguando, ocupa gran parte de las necesidades habitacionales de nuestro país. Entonces, lo que se trata es de volver la mirada hacia lo construido para rehabilitarlo, regenerarlo y hacerlo compatible con ese escenario que estamos persiguiendo todos de la independencia energética y la descarbonización de nuestra economía y de nuestras ciudades.
¿Cómo se puede ahorrar? Ejemplos prácticos que la gente entienda en empresas, en casas, ese ahorro de energía del que estamos hablando.
Pues mira, voy a poner una palabra, la primera, que es la mejor energía es no la que no se utiliza, sino la que no se necesita. Entonces, la primera fuente energética de nuestro país es la eficiencia energética, y nuestro compañero lo ha dicho, es la primera medida. Hay que poner a dieta a nuestros edificios. Hemos estado viviendo, como si dijéramos, sin decirlo tal cual, por encima de nuestras posibilidades energéticas, y porque vivíamos una época en la que la energía era barata y casi que se pensaba infinita, y ahora llegamos a un escenario que es lo contrario. La energía es cara, no es contaminante, y para llegar a ese escenario de descarbonización, lo primero que necesitamos es necesitar menos. Si queremos necesitar menos energía, tenemos que el primer gasto energético de nuestros edificios es la calefacción y la refrigeración, tal cual. O sea, ahora mismo la gran mayoría de los edificios de nuestro país están construidos antes del año 80, que es cuando se hizo la primera ley que hablaba de eficiencia energética en los edificios. La primera que decía que hay que construir aislando un poco los edificios para poniéndoles un abriguito, para que no desperdiciemos la energía que metemos dentro. Para que os hagáis una idea, si yo tengo mucho frío, igual me tomo una sopa caliente y entro en calor y digo, pues ya estoy fenomenal. 10 minutos más tarde vuelvo a tener frío. Es lo que les hacemos a nuestras viviendas, les metemos calefacción y venga energía, y son auténticos coladores. Nuestras paredes, nuestra cubierta, nuestras ventanas filtran, como si fuera agua que se vierte, se filtran la energía y el calor. El calor va de dentro a fuera en invierno y al contrario en verano. Entonces son edificios muy, muy poco confortables y que para alcanzar algo de confort necesitan muchísima energía. Primer paso, entender cómo funciona tu vivienda para poder mejorarla. La rehabilitación es el caso óptimo, y la rehabilitación integral, el caso óptimo para intervenir en un edificio. Es el más complejo también porque requiere de unas obras, pero también tienes los resultados el primer día. El primer día que a ti te hacen una obra, te aíslan la casa bien, te cambian las ventanas, cualquier persona que haya hecho ese tipo de reforma en su casa o en su comunidad puede decir que a partir del primer día lo notó. Y lo notó no solamente en la factura energética, sino en lo bien que vivo ahora y cómo podía antes, ¿no? Entonces, la mejor manera de ahorrar es intervenir en nuestro edificio para disminuirle esa necesidad de energía que tiene. Y luego, por supuesto, hay otro gran consumo energético, que son todos los enchufables. Nuestros edificios son al final el 30% del consumo este que se produce en la ciudad, se produce dentro de un edificio, porque cada vez le enchufamos más cosas y ahora le queremos enchufar también el coche. Cada vez le pedimos que nos dé más y al final eso se nota en la factura y se nota en todos lados. Entonces, tenemos que hacer un uso racional de todos. Por supuesto, los electrodomésticos pueden ser de muy alta eficiencia. Y luego hemos pasado de un escenario en el que era inviable o impensable el pensar en generar energía de proximidad o de autoconsumo a uno en el que se abre un escenario muy amplio en el que vamos a poder plantearnos generar nuestra propia energía o al menos tener una energía de proximidad, y los edificios pasarán de ser agujeros de consumo a ser puntos, nodos de intercambio de energía y de producción de energía. O sea que el escenario que se plantea es, yo creo que muy halagüeño, y los edificios van a tener un papel clave. Pero vamos, el papel clave es el de que vive dentro, que es el que toma las decisiones.
Carmen Tomás, les quiero hacer una pregunta.
Sí, yo quería volver a los 50 edificios de los 500 que de momento se van están metidos en este plan, ¿no? Doy por hecho que son edificios ya construidos, que estaban allí y que hay que reformar. Entonces, supongo que la comunicación con las empresas que van a... Porque claro, hay que hacer este tipo de obras y sí, está muy bien, al día siguiente ya, pero hay que amortizar. O sea, ¿en cuánto tiempo una empresa que quiere que su edificio cumpla estos requisitos vuestros, cuánto tiempo tarda en amortizar las obras que tiene que hacer, la rehabilitación del edificio? Y luego otra pregunta.
Y la inversión.
Sí, y luego otra pregunta. ¿Se trata de que la isla sea también un lugar donde no haya contaminación? Porque entonces, ¿cómo van a entrar los trabajadores? ¿Cómo, no?
Sí, pues vamos
como
por partes.
¿El coche está machacado?
Vamos por partes, porque la verdad es que son muchas preguntas y darían para...
No,
casi
que
una,
son
un
solo
serial,
dos,
un
son serial, solo sí, dos.
A ver, dos pero densas.
Dos pero densas, sí. Una pequeña corrección. Los 50 mayores edificios respecto a 500 empresas, no son 500 edificios.
Ah, vale,
hay
vale.
También grupos de suministros metidos en edificios donde tienen bastante clientes dentro, ¿no? ¿Cómo se hace la rehabilitación? Porque efectivamente aquí estamos hablando de cuál es la fecha de ese edificio, qué características tiene desde el punto de vista de consumo energético, y en este caso nos encontramos con una isla que su fecha más antigua fue la Expo del 92, es decir, nos encontramos con un edificio de 25 años. En algún caso han aparecido edificaciones nuevas, pero fundamentalmente pues son edificios que tienes que actuar sobre ellos, y lo que no valen en este sentido son recetas para todo. O sea, nuestro país al final se caracteriza porque tiene al menos dos grandes climas, ¿no? El clima continental y el clima mediterráneo, ¿no? Uno se caracteriza fundamentalmente por el frío, porque hoy en día buscamos la sensación de confort que viene a tener una forma de U alrededor de los 15 grados, y el que pasa frío pues tiende a poner la calefacción, y el que pasa calor pues tiende a poner el aire acondicionado en verano. Esta isla se comporta, como no puede ser de otra forma en Sevilla, con un clima de calor, un clima, digamos, que el principal elemento de consumo se produce en las horas centrales del día, porque es una zona no residencial, sino de oficina, y además en los meses cálidos del año. Es decir, estamos hablando de 15 de julio a las 3 de la tarde, que os podéis imaginar que en ese momento es cuando tiene aquello. Nosotros lo primero que hacemos es un análisis de los 150 centros de transformación que tiene la isla. Sacamos lo que le llamamos el mapa de consumo. Ese mapa de consumo al final lo que muestra es una campana de Gauss que dice en qué momento, en qué horas se produce. Y hay que abordarlo con soluciones a medida de esas características de consumo energético. Es decir, no me serviría esa misma solución para un edificio en La Coruña cuya principal característica es el frío, ¿no? Entonces, en esto de cuándo amortiza el modelo económico, si el propietario quiere hacer la rehabilitación, la puede hacer y es rentable. Y hoy en día la eficiencia, como Dolores ha comentado, nosotros lo llamamos el negavatio. En vez del megavatio, yeah, decimos el negavatio, el ahorrado, el evitado, que fue un concepto que desarrolló Armory Loving para definir lo que eran los principios de la eficiencia energética. Bueno, pues todo lo que se ahorre estamos evitando, pues que primero que tenga que ser de combustibles fósiles. La isla no va a tener ningún combustible
fósil. Solo solar.
Va a ser solo eléctrica y eléctrica renovable. Y entonces va a tener un comportamiento solar en las horas centrales del día, complementada por energía renovable de tarde cuando desaparece el sol. Eso es la primera fase. La segunda, utilizando sistemas de almacenamiento, que son sistemas que también podemos incorporar, puesto que ya tenemos experiencia dentro de Endesa, como una central en la central de litoral con más de 20 megavatios de baterías de ion litio.
Me temo que les voy a tener que...
¿Van a poder entrar los coches de diésel y eso?
En la isla de la Cartuja.
Los trabajadores.
Por terminarte la respuesta, la inversión la puede acometer el propietario del edificio o bajo la modalidad de empresas de servicio energético, donde yo te hago una oferta de reducción de consumo en tu edificio, que si nos quedamos en un 30% será seguramente debajo de 5 años el retorno para el que invierte y para el se hace en un modelo de ahorros compartido. Y si queremos ir subiendo más el 30%, hacerlo mucho más, se produce un efecto de es más costoso el último megavatio que vamos a reducir. Por lo cual hay que encontrar un equilibrio con cada edificio y con cada cliente.
Te voy a pedir el más difícil todavía, Dolores, porque nos quedan 2 minutos para irnos a las noticias, pero tengo curiosidad por saber qué es lo de la hipoteca verde. No sé si así me puedes dar una pincelada de lo que es.
Sí, muy rápidamente. El mundo de la financiación y el mundo del dinero también tiene muchísimo interés en invertir y en descarbonizar sus carteras. Y una de las maneras, o sea, lo que tienen que hacer es, o lo que quieren hacer es visualizar o encontrar aquellos proyectos o edificios que tienen un menor riesgo de inversión. Y la eficiencia energética o la alta eficiencia energética y la sostenibilidad como valor de los edificios disminuye el riesgo de esas inversiones. Con lo cual, un vehículo financiero como puede ser una hipoteca, si está tildada o indicada como verde, favorece a las carteras de inversión de un banco reduciendo su riesgo, y ya sabéis que para un banco lo que mejor le puede venir es tener invertido el dinero.
Bueno, ahora no dan ni verde ni naranja ni
menos. Bueno, ahora mismo el dinero está queriendo colocarse en sitios de bajo riesgo, y la edificación sostenible es uno de los sitios de menor riesgo que hay demostrado. Así que, y de mayor valor, creación de valor.
Oye, pues mira, si nos podemos ayudar los unos a los otros. Digo, si yo te estoy haciendo un favor, señor banco, menos riesgo para ti,
no,
mejor,
un poco, no me pidas tanto.
Mejor calidad
Y esa hipoteca efectivamente se caracteriza porque tiene mejores condiciones para el cliente, porque al ser un cliente de menos riesgo, si tienes que gastar menos dinero en pagar tu electricidad o tu calefacción o tu aire acondicionado, tendrás mejores opciones de devolver la hipoteca. Luego eres un cliente bueno para el banco.
La voy a pedir yo a mi banco, man.
Pues fíjate, pero vete de parte de Dolores Huerta, que te va a resultar más fácil. Dolores, Rafael Sánchez, muchísimas gracias por hacernos más entretenida la publicidad, por ayudarnos además a que este espacio sea útil para la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias por su ayuda. Y luego me comentan en el túnel del vestuario del campo del Liverpool, cuando los jugadores van a salir, hay una placa que pone "This is Anfield", es decir, esto es Anfield, que los jugadores tocan antes de salir al campo. Creo que aquí los liberales van en este estudio a cincelar eso de "con subvenciones lo hace cualquiera", porque les ha llegado al corazón para tocarlo antes de empezar cada programa.
Y los negavatios.
Déjame que te dé un par de últimas pinceladas también. Hay que huir de las subvenciones, hay que pensar en mundo real, en economía práctica de negociación, de la que ya el producto alcanza y lo podemos poner en el mercado cuando ya existe, no antes. Pero sobre todo quedémonos con que hace falta compromiso y poner de acuerdo a tantísima gente para que aparezcan ciudades como esta 25 años antes es lo más complejo que tiene. Coordinar partidos políticos, empresarios, bueno, instituciones.
En esa ciudad azul, Rafael Sánchez, Dolores Huerta, muchísimas gracias por vuestra ayuda.
A vosotros.
Yo creo que ha sido muy entretenido. Nos vamos a ir a las noticias de las 5 y a la vuelta en la tertulia, Luis, querías hacer un anuncio, ¿no? Me has
dicho
antes.
Un anuncio solemne.
Un anuncio solemne. Atención, porque viene de traje y corbata. Palpitaciones tenemos ya, menuda tarde.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.